con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana de COPE, es domingo, es 16 de junio y se cumple una semana de las elecciones europeas y el resultado de los comicios ha quedado eclipsado por la estrategia de Moncloa en la que Sánchez siempre se hace con el control del relato, siempre, siempre. Y da igual cuando escuches esto. El Partido Popular ganó los comicios el domingo pasado, lo hizo con un crecimiento de 14 puntos respecto a las europeas de hace 5 años, pero Sánchez sigue presentándose como el gran vencedor con el horizonte puesto en sus dos grandes objetivos. Uno es el control total de la justicia y el otro es la persecución contra los medios de comunicación no oficialistas. En ese empeño sigue. Hoy el presidente del gobierno insiste en su mantra de los últimos meses. Los clásicos de la primavera que va a mantener durante el verano y todo lo que dé. El fango, la fachosfera, los pseudomedios. Esto se ha convertido ya en marca de la casa. El no diferenciar, el meter en el mismo saco a todos los que no le bailan el agua. Hoy en una entrevista en La Vanguardia, territorio amigo, que es donde ya solo se mueve Sánchez, el presidente dice que hay que acabar con los pseudomedios pagados por el Partido Popular y Vox. ¿Por qué no concreta? ¿Por qué no para de enfangar, rociando una mancha de aceite que termine por cuestionar a todos los medios de comunicación? Pues es parte de una estrategia con la que trata de esconder todos los escándalos que le rodean. El caso Begoña Gómez, la imputación de su hermano, la utilización de la Fiscalía General del Estado hasta tal punto que se ha identificado ya a Álvaro García Ortiz como un miembro más de este gobierno. Y así podríamos seguir en un contexto que sigue mirando a Cataluña. La amnistía no va a ser suficiente para garantizar la viabilidad de la legislatura en Madrid. Ni mucho menos. Mira, hoy Sánchez en esa misma entrevista dice que no contempla un adelanto electoral ante un posible bloqueo de los presupuestos. Ya veremos cómo lo hace. Pero es que los independentistas ya le habían advertido a Sánchez y van a seguir apretando la tuerca aún más hasta que llegue el momento de la asfixia. Quieren más, sí. Primero una financiación singular que termine en un concierto a la vasca y luego vendrá lo del referéndum de autodeterminación, que lo bautizarán o lo edulcorarán con el nombre que sea. Sobre lo primero, es una cuestión que amenaza con abrir importantes grietas internas en el PSOE. Con lo de la amnistía han tragado en el Congreso, aunque muchos diputados socialistas lo hicieran con la nariz tapada, todos votaron a una para que no fuera que su sueldo peligrara, pero en los territorios del conjunto de España, en Andalucía, en Extremadura, en Castilla y León, en Madrid, los líderes socialistas tienen ahora un nuevo papelón. Cuando nos afecta al bolsillo tiene peores tragaderas la cosa. Lo de pagar más y recibir menos, eso la gente lo entiende a la primera. No hace falta un máster. Y ahora llega el siguiente capítulo en el PSOE. ¿Cómo explicar a los tuyos que tu partido apoya privilegios para una comunidad como es Cataluña? Por eso el discurso de Salvador Illa, que anda mendigando apoyos para ser presidente de la Generalitat, va más en clave interna.
Yo no quiero ningún privilegio para Cataluña. Pido cosas justas. Cataluña no puede ser la tercera en aportar recursos y la decimocuarta en recibir recursos. Y deseo ponerme a trabajar cuanto antes para solucionar este asunto, para contribuir a solucionar este asunto. Insisto, no son privilegios, son cuestiones de justicia.
Y ya dice esto, Salvador, y ya dice esto después de que varones de su partido, como el castellano manchego Emiliano García Page, hayan denunciado esta nueva discriminación para el resto. Y lo hace sabiendo que ni siquiera una financiación singular contentaría a Esquerra, que lo que quiere directamente es una soberanía fiscal. Lo que pretenden es un concierto económico similar al que tienen País Vasco y Navarra. Un concierto que deja a Cataluña fuera del régimen común, esta es la explicación, y en el que sea la propia Generalitat la que recaude todos los impuestos a través de una agencia tributaria propia. Esta es parte ahora mismo de las negociaciones que el PSC mantiene con Esquerra. Un partido, los republicanos, que siguen jugando a dos bandas. No solo están hablando con el PSC, ni mucho menos. Lo hemos visto esta semana en la conformación de la mesa del Parlamento. Siguen hablando con Junts. Y eso lo sabe Pedro Sánchez. En esa entrevista de la que te hablaba, no para de cortejar a los republicanos. Dice Sánchez que el futuro de esta comunidad, y en buena parte el futuro de España, depende de la relación entre el PSC y Esquerra. Pues si España depende de un partido separatista, estamos apañados. En fin, bueno, lo que trata ahora de vender el presidente Sánchez es que no fue todo obra de Puigdemont, con la amnistía, con los indultos, y que la tropelía perpetrada en conversaciones clandestinas fue a dos bandas, con Esquerra y con Junts. ¿Y qué más da? La consecuencia es una amnistía que supone el mayor acto de desigualdad entre españoles y que supone hacer una ley a la carta para borrar delitos de sedición, de corrupción y de malversación. Por cierto, a partir de las 8 vamos a intentar hablar con la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina de Seus, asociación mayoritaria en la carrera, para analizar esa reunión que se va a celebrar este martes en la Junta de Fiscales de Sala. Sobre la mesa tiene un asunto que ha generado una controversia jurídica de alto voltaje, un choque frontal entre el criterio del fiscal general del Estado y el de los cuatro fiscales del Supremo que investigan el intento de golpe separatista del 1 de octubre. El primero, que es Álvaro García Ortiz, les ha ordenado que amnistíen a todos y con todo lo que negociaron a escondidas en Suiza. Los fiscales, que no es ninguno novato. Cada uno acumula más de 40 años en la carrera fiscal, por lo que han hecho es reprocharle el escrito de su jefe por improcedente y por no ajustarse a los criterios más elementales de la lógica jurídica y de la legalidad penal. ¿Qué va a pasar el martes? Lo que va a ocurrir es que, como la Fiscalía es una institución jerarquizada, se va a imponer directamente el criterio de Pedro Sánchez a través del brazo ejecutor de Álvaro García Ortiz. Estamos hablando de un fiscal general del Estado que bordea su propia imputación con multitud de reveses sonados. Como ejemplo dos. Uno, el Consejo General del Poder Judicial le consideró no idóneo para desempeñar el cargo. Y dos, el Supremo apreció desviación de poder en el ascenso impulsado por García Ortiz a fiscal de sala de su predecesora, mentora, amiga, la exministra Dolores Delgado. ¿Quién da más? Bueno, pues esto será el martes. Luego, el miércoles, volveremos a recordar este sonido.
Y también sobre la monarquía parlamentaria en la que creo. Como dije antes, y quiero repetir, una monarquía renovada para un tiempo nuevo.
Se cumplen 10 años de la proclamación del rey Felipe VI con ese mensaje. Una monarquía renovada para un tiempo nuevo. Una década después podemos decir que el objetivo lo ha cumplido. Y hoy, además de adelantar los actos del próximo miércoles, estamos planteando aquí un debate. ¿Hubiera sido posible, en 2024, en el momento en el que nos encontramos, en el contexto político actual, una abdicación tan modélica como la que se hizo en junio de 2014? Y la respuesta es clara. De ninguna manera. No. Por muchas razones, pero la fundamental es que tenemos un gobierno que está en manos de partidos como Esquerra Republicana y Bildu. Segunda, porque tenemos un presidente, y la lista es interminable, que antepone siempre sus prioridades personales a los intereses generales. Y tercero, porque el Parlamento, no es que no hay que echar más que un ojo a la carrera de San Jerónimo, está incluso más fragmentado que en 2014. Hace 10 años toda la tramitación de la ley de un único artículo para ejecutar la abdicación estuvo liderada por Zarzuela, esto es así, con comunicación directísima con el gobierno entonces presidido por Mariano Rajoy. También contó con el consenso, esto hay que destacarlo, del entonces líder de la oposición, que era Alfredo Pérez Rubalcaba. venía de pegarse un batacazo en las europeas y su continuidad al frente del PSOE tenía fecha de caducidad. Bueno, si hubiéramos planteado ese escenario ahora mismo, esa situación interna, Sánchez la habría salvado, pero eso es otra cuestión. El caso es que Rubalcaba sabía que el rey Juan Carlos iba a abdicar y para que en el seno de su partido no hubiera voces discordantes que una gestora no pudiera controlar ni aplacar, Rubalcaba se quedó mes y medio más hasta que la abdicación se llevó a cabo. Te hemos contado ese momento, te hemos contado el discurso de Felipe VI el 3 de octubre, que fue quien realmente paró el golpe separatista de Cataluña en 2017. Te hemos contado la consolidación de la heredera al trono, de la princesa Leonor. Y son 10 años marcados por una gran adversidad a los que la corona ha conseguido sobreponerse y que celebran esta semana su primera década. Sirva el dato para comprobar que, aunque no sea actualmente el caso de España, la monarquía sí ha estado en peligro a nivel mundial durante todo el siglo pasado. En 1900 había 150 monarquías en todo el mundo. Hoy apenas quedan 42, que es una cifra abultada, porque de esas 42, más de una docena comparten al monarca británico como cabeza de su sistema político institucional. Y ahí están las Bahamas, ahí está Nueva Guinea o las Islas Salomón. Están pasando más noticias en este domingo y te las voy a contar ya con Arturo Ayestarán. Y lo hacemos con una última hora, Arturo.
Israel pausará diariamente sus ataques en el sur de Gaza para permitir que entre más ayuda. Este anuncio llega después de que este sábado 8 militares israelíes, entre ellos un capitán, muriesen en una gran explosión durante una operación en Rafah. Es la jornada más letal para el ejército israelí desde el 22 de enero, cuando murieron 21 militares al derrumbarse sobre ellos dos edificios en el incidente más mortífero desde que Israel lanzó la operación terrestre en el enclave.
Ahogamiento.
De un niño de 8 años que ha fallecido este sábado en la playa de Almadraba de Benicàssim, en Castellón. El SAMU se movilizó al lugar de los hechos y el personal sanitario ha realizado maniobras de reanimación avanzadas al menor, pero no ha habido respuesta.
Reaparece
Kate Middleton por primera vez en público desde que diese a conocer el pasado mes de marzo que padece cáncer. Ha sido en el desfile Trooping the Colour en Londres, que se celebra cada año por el cumpleaños del rey Carlos III. La princesa de Gales, sonriente, ha sido aclamada por el público británico y, pese a que ha comentado que no podría acudir a muchos eventos, se rumorea que podría reaparecer también en Wimbledon o en la visita de estado de los emperadores de Japón.
Sigue la mañana del fin de semana de COPE. Son las 7 y 13, son las 6 y 13 en Canarias.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Por qué viste tan mal a sus ojos? ¿Y por qué le da vergüenza ajena? Hola, Begoña, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, yo he dado clases en la universidad muchos años y no hay cosa que me reviente más que llegue el verano y aparezcan los alumnos en bañador, chancletas y camiseta de tirantes. Ni se depila el pelo sobaquero, ni se lavan las uñas de los pies, ni...
Ay. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Tenemos un candidato políglota, policomfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo, totalmente renovado con asientos de Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
33.628, 33628, serie 9009.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Además, llévate el cargador de regalo en tu eléctrico o híbrido enchufable, visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos apurando el último fin de semana de la primavera. El jueves daremos la bienvenida oficial al verano. En un par de semanas comenzará oficialmente el periodo de vacaciones. Y aunque es cierto que cada vez son más los que adelantan o atrasan esos días de descanso, pues hay varias razones. La primera es que quieren evitar las aglomeraciones habituales de julio y agosto. Y la segunda y más importante actualmente es para ahorrarse un dinero, porque la fuerte demanda de ese periodo añade más presión. Ana Huertas, buenos días de nuevo.
Hola, Antonio, otra vez.
Más presión a unos precios ya de por sí elevados por el impacto de la inflación. Este año, al igual que el pasado, que fue el más caro de la historia, también nos va a tocar rascarnos el bolsillo un poco más a la hora de reservar nuestras vacaciones.
Los precios siguen subiendo, aunque sea a un menor ritmo, podríamos decir, y se acumula a los incrementos que ya venimos arrastrando. Claro, el sector servicios es el que más está presionando la inflación y ahí está metido el turismo. Solo hasta mayo los servicios de alojamiento habían subido casi un 16% con respecto al año anterior, un 16% en los 5 primeros meses del año. Así que, Antonio, pues esto ya nos da una idea de lo que puede pasar estos meses en verano.
Bueno, alojamientos más caros y, como te puedes imaginar, aún más en la costa, que es el destino preferente en esta época del año.
Veranear en la playa va a ser un 7% más caro de media y habrá que pagar unos 200 euros por noche, según registran los portales de reservas. Olaya lleva 15 años alquilando un piso en la misma urbanización de Huelva y ha notado ese encarecimiento de los precios.
Sí que veo que ha subido mucho el alquiler. En principio antes se pagaba por semana unas 600, 700 euros y ahora está en torno de 1.100 e incluso 1.300 euros, lo que es solo la semana.
Y hablamos de medias porque, dependiendo de la zona, evidentemente, a la que viajemos, pues la cantidad es mayor o menor. Olaya nos cuenta que ella ha tenido que pagar casi 400 euros más. Si nos vamos a Ibiza, pues nos saldrá por 317 euros de media, por 277 en Marbella o 276 en San Sebastián. Marbella, Palma o Puerto de la Cruz son las ciudades costeras con mayor subida de tarifas, con incrementos de entre el 20 y el 30%. Y apenas vemos algo de rebaja con respecto a hace un año en Cádiz, en Peñíscola o en Salou.
Bueno, estamos hablando de los alojamientos en distintas ciudades o pueblos costeros, pero ¿cómo están los alojamientos en primera línea de playa, el destino más cotizado por las vistas y por la comodidad que supone?
Te puedes hacer una idea, Antonio. Hasta un 10% más de media tendremos que pagar para poder desayunar con vistas. El apartamento en primera línea cuesta 1.160 euros de media, ojo, por semana, pero puede llegar a superar los 3.000 euros en puntos de Barcelona, también Ibiza o Polensa, o de Andalucía como Marbella. Los precios más asequibles se encuentran en la costa de la Comunidad Valenciana. Por ejemplo, en Castellón se puede alquilar por 500 euros a la semana.
Estamos hablando del Atlántico, del Mediterráneo, pero ¿qué pasa en el Cantábrico? ¿También se ha puesto a precio de oro?
Pues sí. Destaca Cantabria, donde los precios son un 12% más caros. Un apartamento de 70 metros cuadrados, que tampoco es gigantesco, en la playa de Comillas, la semana cuesta unos 1.900 euros. En la playa de La Concha, en Suances, 60 metros de superficie se cotizan a 1.700 euros por 7 días. Y en Laredo y Santoña están sobre los 1.400 euros.
En temporada alta, dependiendo de la comunidad autónoma, la horquilla entre los apartamentos más baratos y más caros en la playa es más amplia. En Asturias, por ejemplo, los precios son parecidos en una zona o en otra. Lo contrario ocurre en Galicia, Andalucía y Baleares.
En la primera se puede encontrar un apartamento en Vicedo, en Lugo, por 550 euros, frente a los 2.900 euros de la isla de La Toja. O en Andalucía, los precios varían entre los 3.000 euros por un piso de 100 metros en Puerto Banús, hasta los 730 del paseo marítimo del Rincón, bueno, de la Victoria.
Con estos precios, ¿la gente se anima o no a viajar? Pues sí, evidentemente todos tenemos ganas de viajar. Y escucha a María, que este verano pasará unos días en Peñíscola.
Otros años estaban pues más baratos, ¿no? Lo cogimos como hace 3 meses y la oferta era escasísima. O sea, es que a pesar de cómo están los precios, apenas quedaban alojamientos en primera línea de playa. 1.657, 8 noches. Primera línea de playa.
Lo cierto es que sí que hay interés, ¿eh? De hecho, datos del Banco de España reflejan cómo ya en marzo la mitad de los hogares tenía previsto gastar en vacaciones muy por encima de otras partidas como vivienda, vehículos o artículos del hogar. Eso sí, muchos españoles, como María, han tenido que ajustar los días.
Sí que es verdad que nos hubiese gustado irnos más días. Nosotros antes nos íbamos 15 días. Pues estos precios pues te obligan o a sacrificar o tienes que elegir tercera, cuarta, quinta línea de playa, irte a un sitio peor o bien reducir los días.
Y en la otra parte, pues gente como Laya o Maite que prefieren recortar en salidas.
Nosotros seguimos pagando lo que nos piden porque queremos esa zona. Entonces, cuanto más nos sube el casero, pues lo que hacemos es recortar en salidas. Si antes salías 4 noches a cenar, pues ahora sales 2.
La subida la compensaremos con ir a tomarnos alguna cerveza menos al chiringuito y comer algún día menos en la playa.
En resumen, Antonio, calidad frente a cantidad o cantidad frente a calidad,
hay
claro.
Hay gustos para todo. Eso lo que es. Está claro es que desde la pandemia del coronavirus, a pesar del incremento de precios, los españoles preferimos viajar y salir antes que quedarnos en casa. Aumenta la tensión en Francia. Varias ciudades han salido este sábado a la calle para protestar contra el partido de Marine Le Pen, Reagrupamiento Nacional, que arrasó en las elecciones europeas del pasado domingo. El candidato de esta formación, Jordan Bardella, obtuvo un 32% de apoyos y tras esto el presidente francés, Emmanuel Macron, ha decidido, en un gesto que no deja de sorprender, disolver la Asamblea y convocar nuevas elecciones legislativas. Ya sabes, son a 2 vueltas, la primera el 30 de junio y la segunda el 7 de julio. Para ellas, Le Pen parte como favorita en los sondeos. París, Asunción Serena.
75.000 personas en París y 175.000 en el resto de Francia se manifestaron ayer en contra de la extrema derecha. Todo el mundo odia a Bardella, gritaba la gente en referencia al presidente de la agrupación nacional que aspira a ser primer ministro. En la izquierda, que ha logrado unirse para presentar candidaturas únicas, han comenzado las divisiones con la exclusión de 5 diputados de la Francia Insumisa que no serán investidos como candidatos por disentir con el líder de la formación Jean-Luc Mélenchon. Y la gran sorpresa del día fue el anuncio de François Hollande, el antiguo presidente de Francia, que va a presentar su candidatura a las legislativas y ha provocado la sorpresa de todo el mundo, incluso en el seno del Partido Socialista. Hollande dice que ha tomado esta decisión porque la situación es grave. Lo mismo piensa el también expresidente Nicolas Sarkozy en una entrevista que publica hoy el JDD. Dice que la decisión de disolver la Asamblea tomada por Macron puede sumir al país en un caos del que será difícil salir. Eso sí, no sigue el ejemplo de Hollande, él no quiere volver a ser diputado.
De Francia a Reino Unido, porque la princesa de Gales, Kate Middleton, ha sido indiscutiblemente una de las protagonistas de las últimas horas. Ha reaparecido en público por primera vez después de que diera a conocer el pasado mes de marzo que padece cáncer. Ha sido en el desfile Trapping the Colour en Londres, que se celebra cada año por el cumpleaños del rey Carlos III. Este sonido lo dice todo. Cientos de fotógrafos esperaban la salida de su carruaje de Buckingham Palace para conseguir la mejor foto. Dentro del coche, tirado por caballos, veíamos a Kate junto a sus 3 hijos, vestida de blanco, sonriente, saludando a través de la ventana. Y tras esta primera imagen vinieron las demás. La vimos disfrutar de la exhibición en las Caballerizas de Londres y finalmente saludar junto a toda su familia desde el balcón del Palacio de Buckingham. Una princesa tranquila, sonriente, tras 3 meses alejada de los focos y recibiendo tratamiento de quimioterapia. Ana Polos, experta en casas reales.
Estupenda, la verdad es que tengo que reconocer que la he visto muy bien de aspecto, un pelín más delgada, pero la verdad es que estaba, bueno, con muy buen semblante, muy, muy recuperada, y la verdad es que, bueno, es la foto que todo el mundo queríamos ver, ¿no? Esa foto de Kate sonriente con sus hijos, pero bueno, muy, muy, muy recuperada.
La pregunta que ahora nos hacemos es si volveremos a ver a Kate Middleton en un acto público de nuevo durante este verano. La propia princesa ha confirmado que hay muchos eventos a los que no podrá acudir debido a su tratamiento, aunque los rumores en Londres y los expertos hablan sobre que podríamos verla en algunos actos.
Empieza a decirse que a lo mejor la vemos en Wimbledon, a lo mejor la vemos en la visita de Estado de los emperadores del Japón. Esto está abierto y a lo mejor algún acto muchísimo más pequeño. Sabemos que Kate Middleton en las últimas semanas ha empezado a trabajar un poquito, ha empezado a hacer alguna reunión en Windsor, sabemos que está haciendo algún proyecto, solamente serán actos puntuales en función de cómo ella se vaya encontrando.
Bueno, pues sin duda alguna, Kate Middleton es una de las figuras más valoradas por los británicos. Y a esta hora nos tenemos que situar también en Extremadura, porque la localidad pacense de Monesterio ha rendido homenaje a Manuela Chavero. Seguro que recuerda su caso. Manuela Chavero fue asesinada hace 8 años... a manos de su vecino. Su cuerpo fue buscado durante años hasta que fue localizado hace 4 años en la finca del vecino. Después de esos 4 años, sus familiares han podido enterrar la Copa Extremadura. Adrián García.
Monesterio le ha rendido un más que sentido y merecido homenaje a su vecina, a Manuela, que al fin, después de 8 larguísimos años para la familia, puede descansar en paz. Centenares de personas han acudido primero a la Plaza del Pueblo, aquella misma que congregó tantas y tantas manifestaciones reclamando justicia y en la que este sábado se ha organizado una especie de acto en su memoria con una lona gigante con la imagen de Manuela. Después ya definitivamente se ha dado sepultura a su cuerpo, que descansa en el cementerio de su monasterio natal. Para la familia es seguramente el punto y final de esta pesadilla, aunque cabe recordar que la defensa de Eugenio Delgado ha recurrido a la sentencia. Delgado, que fue condenado a prisión permanente revisable por violación y asesinato.
Ponemos rumbo hacia las 7:30. Enseguida te contamos lo último, el estreno victorioso de la selección española en la Eurocopa de Alemania. Te contamos también lo último del cisma en la Fiscalía a cuenta de la aplicación de la ley de amnistía.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Conoces BYD? El número 1 mundial en vehículos enchufables y patrocinador oficial de la Eurocopa. Disfruta de los descuentos de hasta 5.500 euros en los BYD Days. Hasta el 30 de junio. Consulta condiciones en tu concesionario más cercano.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, digo la locución final.
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, soy Camacho. ¿Sabías que en Alemania no hay pipas? No te olvides de la mejor selección de pipas para ver el partido. El piponazo de Grefusa. ¡Vamos, afición! ¡Piponazo, selección de Grefusa!
A la vora del riu, la meva pena s'ha ofegat. I una blanca tu has vist. On és l'amor que s'ha escapat? On és l'amor que s'ha escapat?
Solo un tren une Cataluña con Andalucía. Solo un tren nos acerca a todos.
Renfe, tu tren.
Estas llamadas son asistencias reales.
Hola, necesitaría una grúa lo antes posible. Tengo medio coche cayendo al vacío.
Se me ha parado la furgoneta aquí en mitad de la carretera. No puedo poner ni las luces de emergencia.
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? La mejor asistencia y con la facilidad de pagar mes a mes. Mafre.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona. ¡Gol del Betis! Se va a meter en la frontal, ahí está Porto, se va a preparar, tira.
¡Gol del Sevilla!
¡Gol de Leiva!
González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenido a la mañana del fin de semana de COPE, domingo 16 de junio, que es el último de la primavera y que viene con predominio de sol en prácticamente toda la península, aunque no se van a librar de las nubes y de posibilidad de lluvias en el sudeste, en Galicia, fundamentalmente en el oeste de esta comunidad, y en puntos del Cantábrico más occidental. Las máximas repiten en las mismas zonas, con 35 en Córdoba, los 34 grados que hoy van a alcanzar en Sevilla y en Málaga, esto en el sur, pero temperaturas también muy agradables en el norte, 30 grados en Logroño y Lérida, 29 en Pamplona y 32 en Zaragoza. Si lo comparamos con el fin de semana pasado, se ha impuesto la estabilidad, que es lo que faltó hace 7, 8 o 9 días, que es cuando muchas piscinas públicas y también privadas en comunidades de vecinos habían previsto su apertura. Lo han pospuesto a este fin de semana. Y sí, la mayoría de las piscinas ya están abiertas, con un panorama que se fue aclarando durante el mes de marzo con lluvias intensas que aminoraron la sequía en buena parte de España, no en toda. En Andalucía sí, por ejemplo, pero en Cataluña han tenido que esperar a las precipitaciones que llegaron después. Bueno, ahora mismo, si sumamos todo el agua acumulada en los embalses españoles, alcanzan el 64% del nivel máximo que pueden llegar a albergar. El año pasado, por estas mismas fechas, estábamos al 47%. Una notable diferencia de 17 puntos. Aún así, hay dos cuencas que siguen teniendo sed y que sufren las consecuencias de la sequía. Una es la del Segura, que está al 22,4%, y otra es la del Guadalete-Barbate, en Andalucía, que se encuentra al 28%. En algunos lugares, como en el municipio de Gátova, esto está en la Comunidad Valenciana, siguen manteniendo restricciones contra la sequía. Su alcalde es Jesús Almerón.
No es que estemos en una situación, a día de hoy evidentemente el pozo sigue dando agua, pero el caudal de agua de los acuíferos pues ha bajado bastante. De las dos entradas de agua que tenemos, pues una de ellas pues está bajo mínimos. Es cierto que pese a haber agua, pues creo que hay que ser valiente ante una situación de emergencia hídrica importante en la zona, y hay que tomar medidas para que la gente se conciencie de que el agua es un recurso escaso.
Bueno, con el objetivo de asegurar que en verano no falte el agua, el Ayuntamiento de Gátova ha anunciado una serie de restricciones que se empezaron a aplicar ayer sábado. Una de ellas ha sido la prohibición de llenar las piscinas particulares que no tengan una depuradora. Pero hay más, como la de no regar las calles, a no ser que sea estrictamente necesario, y también optan por no lavar los coches en lugares que no estén autorizados. Se ha comenzado, por otro lado, a aplicar medidas que denominan en positivo.
Para que quien haga un uso responsable y solidario de agua se vea beneficiado en los recibos del agua frente a quienes hacen un mal gasto, porque al final el agua es de todos, es para todos, y todos tenemos que utilizarla de la manera más solidaria posible.
Los problemas ahora mismo se centran en el sur y en el levante, pero en el norte también ponen medidas. Y es el caso del concejo asturiano de Soto del Barco. Allí se ha prohibido regar los huertos y jardines y llenar las piscinas ante el bajo nivel que presentan los depósitos que surten a sus cerca de 4.000 habitantes. Población que, por cierto, se multiplica en los meses estivales. José Manuel Lozano es su alcalde.
El agua potable es para el consumo humano, no para llenar piscinas. Es que es así de sencillo. Tenemos un problema general que tenemos que afrontar y ser conscientes y solidarios entre todos.
En algunas zonas de Andalucía, como en Málaga capital, sí van a permitir el llenado de piscinas, el riego de jardines con agua no potable y la puesta en funcionamiento de duchas en playas adaptadas. Pero en otras zonas, como en los municipios de Alameda o Fuente de Piedra, esto está en la comarca Anteguera, no se van a poder llenar las piscinas privadas y se va a tener que reducir el consumo de agua a 200 litros al día por habitante para garantizar el suministro de toda la población. Como escuchas, en todas las zonas donde se han implantado medidas, una de las más recurrentes es la prohibición de llenar las piscinas, En España, según datos de la Dirección General del Catastro, hay cerca de 1,5 millones de piscinas, tanto en hogares privados como en instalaciones públicas, lo que supone que hay una piscina por cada 35 habitantes. Madrid, Córdoba, Marbella son las ciudades donde más piscinas aparecen. ¿El precio de llenarlas? Pues depende de varios factores, como el tamaño y el coste del agua. En general, una piscina estándar de unos 8 metros y una profundidad media de 1,5 metros necesita alrededor de 48.000 litros de agua, lo que se traduce en unos 100 euros por llenado. A eso se le suma su mantenimiento, productos de limpieza, la electricidad de la depuradora. Ahí el coste anual oscila entre los 600 y los 1.000 euros. ¿Realmente estas medidas consiguen reducir la sequía? Responde Jesús Vargas Molina, que es licenciado en Ciencias Ambientales, profesor de Geografía en la Universidad de Málaga e investigador del Observatorio Ciudadano de la Sequía.
Donde más agua se consume es en el riego de jardines, paldeo de calles y en el llenado de piscinas, sobre todo en aquellos municipios que tienen un elevado número de piscinas. El llenado de piscinas exige agua de mucha calidad, por lo tanto no solo estamos ahorrando mucha agua, sino que también estamos ahorrando agua de mucha calidad.
Bueno, si no se cumplen estas restricciones, los ciudadanos se pueden ver expuestos a multas que van desde los 750 hasta los 3.000 euros. Son importantes las restricciones, pero para evitar tener que aplicarlas es más importante crear un desarrollo urbanístico que permita una gestión más sostenible del agua a largo plazo. Esto nos lo indica Jesús Vargas Molina, que, como te he dicho, es profesor de Geografía en la Universidad de Málaga.
Más allá del número de piscinas, creo que es el modelo de desarrollo urbanístico el que no está adaptado, y el número de piscinas, más allá de que haya muchas o menos, tendremos que empezarnos a concienciar de que, al margen de que las tengamos, pues habrá épocas cada vez más frecuentes y más recurrentes que no las podremos utilizar.
Todo esto a las puertas del verano. En principio, en cuanto al verano hídrico, se prevé tranquilo, sin grandes problemas, pero como siempre, cualquier gesto para el ahorro de agua no viene nunca mal. Y España, que se ha estrenado en la Eurocopa de Alemania con victoria frente a Croacia. Nacho Camuñas.
Segundo día de torneo y el grupo B ya ha finalizado sus primeros duelos. Una tabla que lidera la selección de Luis de la Fuente tras golear a la Croacia de Luka Modric por 3-0. Tantos de Morata, Fabián Ruiz y Dani Carvajal. También ha ganado Italia-Albania 2-1, pero la diferencia de goles favorece a la roja. Una selección, la española, que ha hecho un partido prácticamente perfecto y su entrenador, Luis de la Fuente, ha querido destacar así el papel de alguno de sus futbolistas.
Yo hubiera dado dos MVPs hoy, a Fabián y a Unai Simón. De verdad, porque creo que han estado los dos brillantísimos. Y Unai ha hecho un partidazo y ha cometido un error como cometen otros jugadores. No le damos más importancia, sabéis que Unai para nosotros es un referente. Y lo que intentamos es que todo el juego de conjunto provoque un equilibrio, que los aciertos de uno pues o los fallos de otro pues se vean equilibrados con los aciertos de otros compañeros, ¿no?
La Eurocopa continúa este domingo con tres partidos, uno del grupo D, Polonia-Países Bajos, y dos del grupo C, Eslovenia-Dinamarca y Serbia-Inglaterra. Y en España, el foco estará en la final por el ascenso a Primera División. A las 6:30 de la tarde, primer duelo en Asturias entre el Real Oviedo y el Español.
En la mañana del fin de semana de COPE quiero hablarte del trance por el que ha tenido que pasar Mercedes. Su caso no es ni mucho menos aislado y conviene detenerse en él justo a las puertas del verano, que por cierto, ya sabes que oficialmente entra este jueves 20 de junio. Mercedes ha sido víctima de una estafa cada vez más repetida, la del alquiler inexistente. Ella es de Valencia y cuando estaba organizando sus vacaciones se fijó en un apartamento para pasar unos días con su familia en Almería. Le gustó, el precio era razonable, cuadraba con lo que buscaba y lo reservó a través de una plataforma de reservas de viajes muy conocida.
Error mío, no contactar con el anfitrión previo al pago, porque yo lo pagué todo de una y lo pagué todo, y el día que tenía que entrar en el apartamento, llego a Mujácar a 40 grados y me pongo en contacto en ese momento con el anfitrión, bueno, antes de llegar, y no me contesta, no me da las credenciales para entrar al apartamento, y llegamos, pero el apartamento que me indicaron no existía.
Te decía que su caso no es aislado. Según datos de la Policía Nacional, durante el año pasado registraron más de 1.500 denuncias de estafas, Ana Huertas, relacionadas con precisamente los alquileres vacacionales.
Eso es, Antonio. Personas como Mercedes, que con toda la ilusión pues alquilan durante un tiempo un apartamento y en el momento de desplazarse al lugar elegido se encuentran sin apartamento y sin dinero en la cuenta. Estas estafas han encontrado un nicho en la web y están aprovechando también la proliferación de pisos turísticos. Según el INE, las viviendas de uso turístico en España han aumentado más de un 9% en este último año, con más de 350.000 pisos registrados. Las regiones donde más crecen son Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana.
Volviendo al caso de Mercedes, ella fue consciente de que había sido una estafa en cuanto llegó a su apartamento de Mojácar, en Almería. No podía entrar y nadie le contestaba. En ese momento se puso en contacto con la plataforma para ver si le daban una posible solución.
Y la plataforma en un principio no quería aportar el 100% del importe estafado a Mercedes, pero finalmente pudo conseguirlo. ¿Cómo lo hizo? Pues el argumento que ella utilizó para la devolución total de ese dinero fue comunicar al servicio de atención al cliente de la plataforma que se les había colado un estafador que no habían verificado.
Me pongo en contacto con la plataforma, que ellos sí que me respondieron, aunque no te dan una solución inmediata. Tú has pagado tu apartamento, que no existe. La plataforma sí que se hace responsable, no por el total, pero por una parte de toda del pago que has hecho y demás, pero no en ese momento. Eso te lo devuelve en 2 meses después.
2 meses, Antonio, que Mercedes tuvo que estar esperando para la devolución del importe íntegro de su dinero. Para una familia que lleva las cuentas al milímetro, pues al final esto es un problema. No puede buscar otra cosa porque ese dinero ya lo tiene invertido y aunque haya sido estafada, pues eso, que no se lo devuelven de forma inmediata.
Como es una plataforma muy conocida, bastante seria, que tiene muchos recorridos, solicité que lo retirarán en ese instante, porque es que me pasó a mí y le podía haber pasado a cualquiera en otro momento. Las fotos, pues, eran unas fotos que estaban bien hechas. Tienes un presupuesto para tus vacaciones y llega el primer día de vacaciones y dices, ostras, me he gastado el presupuesto de las vacaciones y del inicio del curso escolar.
Aquí, Ana, no se trata de generar una psicosis, y mucho menos en el último fin de semana antes del verano, que es cuando igual muchos todavía andáis mirando por ahí para reservar vuestras vacaciones. Me quedo con lo último que nos decía Mercedes. Le puede pasar a cualquiera. Y por eso estamos contando ahora mismo en la mañana del fin de semana de COPE estas posibles estafas de estancias vacacionales para reforzar todas las precauciones posibles.
Eso es, para que tengamos mucho cuidado. Los estafadores suelen crear anuncios con ofertas de viaje extremadamente atractivas, como paquetes vacacionales pues a precios increíblemente bajos, que ni tú te lo crees, vamos, o vuelos con descuentos exagerados. Una vez que las personas realizan la reserva y efectúan el pago, descubren ahí que la oferta era falsa y pierden su dinero.
Ahora insisto mucho en, antes de hacer la reserva, ponerme en contacto con el anfitrión, que me puede volver a pasar, porque esto está... De hecho, fue una de las cosas que les reclamaba a ellos, que como tienen un anuncio, no se asegura nadie de que esto es real, de que ese apartamento existe.
Te hemos hablado de la estafa del apartamento inexistente. Hay otra modalidad, que es la llamada falsa agencia de viajes, donde los estafadores crean páginas webs que parecen auténticas agencias de viajes, sí, que ofrecen paquetes de vacaciones a precios muy competitivos, y una vez que el cliente, que el turista realiza el pago, la agencia desaparece automáticamente. ¿Cómo podemos tener cuidado los usuarios a la hora de navegar por la red buscando buenas ofertas para no ser estafados? Nos lo cuenta Miguel Ángel Sotillos, que es presidente de FEVITUR, la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos.
Lo primero, navegar en sitios normales y no buscar duros a 4 pesetas, porque eso no existe. Cuando es demasiado bonito para ser cierto, normalmente se cumple la premisa. Si tú estás viendo apartamentos a 800 euros la semana y de repente te aparece uno a 350, lo normal es que luego tengas un problema.
También se aconseja verificar la propiedad en la que vamos a alojarnos con un sencillo gesto. Buscarla, por ejemplo, en Google Maps y ver si las fotos del supuesto apartamento están hechas, están realizadas en ese mismo lugar.
Eso es. O, por ejemplo, leer las reseñas, no pagar de manera inmediata con transferencia bancaria y no buscar en grupos de Facebook o WhatsApp chollos, ¿no? Que son otros de los consejos que hay que seguir para evitar ser estafados. Aunque lo mejor es siempre contactar directamente con el propietario, ya que es la mejor manera de verificar que no están intentando engañarnos. Pero, ¿y si a pesar de seguir todos estos consejos nos consiguen estafar?
Primero que tienes que hacer es todos los datos que tengas y todos los pantallazos que hayas podido grabar de WhatsApps, de llamadas de teléfono, de transferencia, de la web, del anuncio, todo lo recopilas, porque lo vas a tener que poner en la denuncia en la Policía Nacional o en la Guardia Civil. Y no denuncias, ¿qué pasa? La policía no tiene conocimiento de lo que te ha pasado y no los terminan cogiendo.
Y mira, Antonio, otro dato curioso. Según los expertos, los menos estafados en estas redes son los más jóvenes. Y los que más pues estafan pues son las personas de 30 hasta 60 años.
Normalmente suelen ser familias mediana edad, grupos de amigos de mediana edad. Y gente muy muy mayor tampoco, fíjate. Yo sí. Creo que es más por la compra impulso. Y entonces ahí el rango intermedio es más proclive.
En definitiva, si quieres reservar un alojamiento vacacional con seguridad, lo primero que tienes que hacer es recopilar todas las pruebas posibles, correos electrónicos, capturas de pantalla de la oferta, reforzar la comunicación con el supuesto arrendador, aunque sea un estafador. Te puedo dar alguna pista de que lo que está perpetrando es un engaño. Y en el caso de estafa, fundamental, interponer una denuncia ante la policía y también informar a la plataforma de alquiler o agencia de viajes implicada.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. ¿Listo para decir sí quiero?
Yes.
Entonces ve directo a tu concesionario Opel y Yes al nuevo Opel Corsa Yes edición limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën, descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de junio.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
Te voy a hablar ahora de esos elementos que hace tiempo nos invadieron y se han convertido ya en prácticamente una prolongación de nuestra mano. Te hablo de los teléfonos móviles, que son, entre otras muchas cosas, el acceso principal a las redes sociales y a los contenidos más demandados por adolescentes. Desde hace bastante tiempo se viene hablando de la necesidad de controlar el uso que hacen de los móviles niños y adolescentes. En prácticamente todas las comunidades autónomas ese uso está prohibido ya en los colegios. Pero el problema va mucho más allá. Es una cuestión con muchas aristas que preocupa a los padres. ¿A qué edad le compro a mi hijo su primer móvil? ¿Cómo puedo saber si está en redes sociales a una edad no adecuada? ¿Cómo empiezo a notar que está comenzando a ser adicto de alguna manera a esas redes? ¿Con quién habla en internet? ¿Qué vídeos cuelga? Por ejemplo, en TikTok. Qué complejo, ¿verdad? Pues en este contexto, el gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley precisamente para la protección de los menores en entornos digitales. Te recuerdo que uno de sus puntos clave es que se va a elevar de 14 a 16 años la edad mínima para, Arturo, allí estarán, poder abrir una cuenta en las redes sociales. Vamos a entrar en detalle.
Pues sí, lo primero, vamos a poner sobre la mesa una batería de datos clave que nos van a ayudar a dibujar mejor la foto fija de lo que está pasando. Escucha, Antonio, la edad media a la que un menor accede a su primer móvil se sitúa en los 11 años. Un 95% de los adolescentes tiene acceso a Internet y un 98,5% actúa en las redes. Desde 2010, además, se ha duplicado el tiempo que pasan conectados. Hay más, el 43% de los alumnos españoles de 15 años se pone nervioso o siente ansiedad cuando no tiene una pantalla cerca, según advierte un informe de la OCDE. Y ojo, también que los directores de colegios alertan de que cada vez más se encuentran con alumnos somnolientos o con falta de atención por la sobreexposición a las pantallas.
Bueno, los menores españoles han continuado apostando por TikTok como su red social preferida. El año pasado invirtieron más de hora y media al día de media, en concreto 94 minutos mirando el TikTok. Eso equivale a casi 24 días completos al año. Son datos de un estudio de la plataforma de seguridad en Red Custodio. Y otra cifra muy relevante, mira, el 83% de los jóvenes españoles usa dispositivos electrónicos con pantalla en la cama antes de dormirse durante más de 45 minutos y la mitad tarda más de una hora en conciliar el sueño. No se trata de alarmar por alarmar, sino de recordar qué es lo que está pasando y poner sobre la mesa, Arturo, algunas soluciones que vamos a contar.
Pues que los adolescentes emplean mucho las nuevas tecnologías es evidente. Pues teniendo en cuenta esto, los expertos en la materia aseguran que minimizar los riesgos de eso supone es crucial. Existe una relación directa entre el aumento de problemas de salud mental en adolescentes con un uso sin restricciones de servicios digitales que no han sido diseñados pensando en su salud mental.
Lo que demuestran los datos no es que las redes sociales sean malas o que Internet sea malo. Lo que demuestran es que para cerebros que todavía están en formación, de niños y niñas, la combinación de estos tres elementos sin límites, sin restricciones, genera problemas de salud mental.
Ahí está una de las claves, los límites, las restricciones, lo acabamos de oír. Hemos escuchado a Alex Romero, promotor de Cyberguardians, una iniciativa sin ánimo de lucro dedicada a apoyar a padres y educadores para ayudar a nuestra juventud a llevar vidas digitales más saludables.
El caso es que los menores españoles pasan cada vez más tiempo delante de las pantallas, 4 horas al día, te lo hemos dicho, según la cifra que da la plataforma Custodio. Están en las redes, ven vídeos, juegan a videojuegos, todo menos hablar por teléfono, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿a qué señales de alarma no deben los padres pasar por alto?
Sí que hay que mirar bien si el niño se priva de sueño, si descuida actividades importantes como el contacto con la familia, las relaciones sociales, de que está plenamente conectado, que no tenga ningún tipo de límite en el uso, de que mienta sobre si está jugando o no está jugando, si se aísla, si está irritado o si de alguna forma se pone eufórico cuando logra conectarse. Estos son señales de alarma que padres y educadores debemos vigilar atentamente.
Ya hemos mencionado ese anteproyecto de ley que ha presentado el gobierno para la protección de los menores en entornos digitales. Vamos con algunas de sus claves.
Pues pasan por el como decías, desde los 14 años actuales hasta los 16, la edad mínima para poder abrirse una cuenta en redes. Y también el gobierno obligará por ley a que todos los móviles, ordenadores, tabletas tengan un sistema de control parental de fábrica para poder controlar el acceso de los menores a Internet. Esa es la idea. Veremos luego cómo se puede implementar.
Bueno, donde llevan tiempo trabajando en este tema es en los centros hospitalarios. Mira, por ejemplo, en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Este centro es el encargado en España de reclutar jóvenes que van a participar en un estudio innovador que utiliza tecnología inteligente para mejorar la salud mental y combatir la creciente carga del uso problemático de Internet.
La idea es conocer de primera mano, con los implicados directos, qué es lo que pasa y cómo se pueden dar soluciones concretas e individualizadas. La doctora Carmen Moreno, jefa de sección de psiquiatría infantil del Hospital Gregorio Marañón.
Este proyecto que en el que estamos participando es un proyecto innovador porque lo que pretende es entender qué chicos tienen más riesgo de tener problemas de adicción a las tecnologías y de acceso a contenidos potencialmente peligrosos, y luego plantea desarrollar intervenciones para evitar que esto suceda. Entonces, para eso necesitamos contar con aquellas personas que son las directamente implicadas en el tema.
Lo van a hacer a partir del próximo curso y va a ser a través de un programa que tienen en el Gregorio Marañón de asistencia a los chicos que están en los institutos a través de la información que tienen de los profesores, los directores, los alumnos.
Pues esa información lo que hacen es reclutarla en su propio entorno escolar, ya que los clínicos se desplazan a los centros ofreciendo su ayuda a profesores, alumnos, a sus familias. Una iniciativa que incluye 5 grupos formados por un psiquiatra infantil, un psicólogo clínico y una enfermera de salud mental, que ya está implantada en 57 colegios e institutos.
Los jóvenes están directamente involucrados en el desarrollo de la aplicación y en el proceso de investigación de este estudio. El fin es entender qué es lo que ocurre cuando los jóvenes se encuentran muy expuestos a las tecnologías.
Realmente necesitamos entender un poco qué es lo que pasa en estas situaciones, porque hay mucha alarma, claridad acerca de que pueden interferir en los procesos de atención, en los procesos de aprendizaje, y luego pues suficientes dudas para ver que puedan tener una relación con temas de salud mental, ¿no? Pero necesitamos tener unas asociaciones más claras y poder hacer estudios más en profundidad para entender exactamente a través de qué mecanismos eso está teniendo lugar y cuáles son los chicos que son más vulnerables.
Entre un 10 y un 17% de la población mundial se ve afectada por el uso problemático de Internet y acaba teniendo un impacto negativo en la vida familiar y en la vida social.
Los datos que tenemos hasta ahora lo que nos permiten ver es que hay asociaciones temporales entre, por un lado, ¿no?, entre los momentos en los que han irrumpido con más fuerza el uso de pantallas y algunos picos de empeoramiento de salud mental. También tenemos otros datos que tienen que ver con los casos que nos encontramos en los dispositivos de salud mental y el uso excesivo que hacen de las pantallas. Y desde luego con estos informes que ha habido de Meta, etcétera, ¿no?
Y es importante que los jóvenes entiendan que la tecnología no puede sustituir a otras cosas, como a una charla con sus padres o a otro tipo de actividades, como la lectura.
Bueno, todavía queda mucho por conocer, como por ejemplo qué es lo que determina que unos chicos estén más en riesgo que otros, es decir, por qué unos se vuelven más adictos a las tecnologías que otros. Y ahí es donde van a empezar a trabajar desde este hospital, desde el Gregorio Marañón, para entender de algún modo cómo es cada joven, a qué tipo de situaciones sociales se ha tenido que enfrentar o cuáles son sus destrezas, para así poder sacar alguna relación entre esas características y el nivel de adicción que tienen hacia las nuevas tecnologías.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Doctor, no sé qué me pasa. Un día estoy en Cádiz y al día siguiente en Lugo. En Internet pone cosas muy chungas.
No se preocupe. Lo que usted tiene son los Renfecitos Altos.
Renfecitos, así se llaman ahora los puntos de tu tarjeta Más Renfe. Cuantos más Renfecitos, más viajas. Y cuanto más viajas, más Renfecitos.
Renfe, tu tren.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
¡Ay! ¡Uy! ¡Oh! ¿Cuando te duele?
¿Flogo qué?
Flogoprofen con etofenamato es eficaz contra el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. En gel y spray a partir de 12 años. De Chiesi. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Los hechos y las tendencias. Y analizar cada una de ellas con tranquilidad. El Partido Popular ganó con claridad las elecciones europeas. Ganó con claridad, aunque el resultado no acabe de contentar mucho a nadie por aquello de las expectativas.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.